Como el día de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos guardados quedaran en la cruz durante el sábado. Pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y retiraron los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Buenos días. Voy a darles un pequeño resumen de la Semana Santa, después tomar un capítulo, leerlo y comentarlo. Y este domingo es Domingo de Ramos. Entramos en la Semana Santa con Domingo de Ramos. Sacerdote va a salir en color rojo. Y es muy raro domingo. Hay dos domingos del año donde el padre sale en rojo, ¿no? Sería Viernes Santo y luego sería, mejor dicho, Domingo de Ramos y 57 días después, Pentecostés. Son los dos días. Uno sangre, otro fuego. Es una lectura muy hermosa, muy larga, donde van a escuchar la pasión de Cristo. Van a recibir las palmas, acordándose del primer Domingo de Ramos cuando Jesús entraba en forma triunfal en la ciudad de Jerusalén en medio de las aclamaciones. Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso esta palma nos trae la memoria que estaban aclamando Cristo Rey. Qué voluble, ¿no? Qué voluble. 5 días después van a decir crucifícalo, ¿no? Interesante, ¿no? Un día aclamando al rey, otro día diciendo crucifícalo, ¿no? Qué voluble el corazón humano, ¿no? Un día tenemos fuego, después cenizas, ¿no? Y el viento lleva nuestra buena voluntad, ¿no? Lunes es un día especial porque el arzobispo va a celebrar la misa crismal con los sacerdotes. Técnicamente sería mejor jueves por la mañana, pero debido a las tareas pastorales es más fácil para los sacerdotes que vayan con el obispo el día lunes. Y esta es una manifestación de Jesús con los 12 apóstoles y el obispo con sus colaboradores, los sacerdotes. Es una misa muy solemne en la cual los padres renueven sus promesas al obispo, su promesa del celibato, su promesa de ser sacerdote fiel. En el transcurso de la misa, el obispo bendice los óleos. Y varios óleos. Óleo de los catecúmenos, unción de los enfermos, luego el crisma que se la administra por los que reciben el sacramento de la confirmación. Pues al final de la misa, el padre de la parroquia va a buscar los óleos que vamos a utilizar este año. Es una misa muy especial. Jueves Santo, terminamos la cuaresma. Porque entramos en lo que se llama el Triduo Pascual. Técnicamente, la cuaresma termina con Jueves Santo. Because llegamos a la parte más importante del año litúrgico. Jueves Santo. Viernes Santo. Sábado Santo. Domingo de Pascua. Esto se llama Triduo Pascual. Triduo, yo puedo ver la palabra tres. Donde hay los tres días que nos llevan al punto culminante, que es la Pascua. Jueves Santo. Que la mayoría de los latinos ayunan el Jueves Santo. Yo no. Yo como bien. Pero muchos van a decir, podemos comer pollo loco este día, ¿no? Pero no es día de... Hagan ayuno si quieren, ¿no? Pero no. Está en contra. No caigas en la gula, ¿no? Pero es día de fiesta. Estamos celebrando nuestro nacimiento, porque nosotros nacimos en el corazón de Jesús el Jueves Santo. Se debería decir al Padre ese día, Padre, feliz fiesta. No se olviden, ¿ok? Pocos lo dicen, pero es nuestra fiesta, ¿no? Vengan a la misa por la mañana, pero no tienen misa. No hay misa por la mañana. Jueves Santo no hay. ¿Qué va a venir? No va a tener padre celebrando la misa por usted, ¿ok? Porque en todo el mundo no hay misa. Pero, Rosa, si puede dar comida a los enfermos, si puede. Y debería. Ese día más que nunca. Tiene que ser una visita a los enfermos muy especial. Luego, Jueves Santo por la noche, celebramos la misa a Cena Domine, si usted habla latín, ¿no? La misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Es una misa muy solemne. Padre nos lleva morado, como Jenny, ¿no? Sale en blanco. Oh, dorado. Sabes si el Padre pone dorado es reemplaza blanco, ¿no? Es una misa muy especial. Muy especial. Pero el momento muy importante es que el lavatorio de los pies. Yo sé que en varias parroquias tienen una mezcla de hombres y mujeres. No estoy de acuerdo. No es para ser contra de los feministas, ¿no? Pero lavar los pies de los apóstoles, ¿no? Y no eran mujeres, ¿no? Yo sé que los feministas me clavarían escuchando esto, ¿no? Como un chauvinista, macho chauvinista, ¿no? Bueno, Pedro, Juan y Santiago no eran mujeres, ¿no? Pero el sentido es muy especial. Humildad. Servicio. Purificación. Es el sentido de este gesto. La humildad de Jesús. Jesús estaba haciendo un gesto muy humillante. Muy humillante. Para entender por qué era muy humillante, tiene que entender un poco la cultura. el ambiente social en el tiempo de Jesús. La sociedad, ejemplo, la sociedad americana tiene lo que se llama la clase media extendida más fuerte en todo el mundo. Clase media alta, baja, pero la clase media es la clase más extendida aquí. Mientras el tiempo de Jesús, la clase social más extendida fue los esclavos. ¿Sabía esto? Había más números en los esclavos en la sociedad de Jesús. Por eso muchos lugares tuvieron un esclavo o dos. Y en la cultura de Jesús era diferente que nuestra cultura. Yo fui criado en la cultura anglosajona, usted la cultura latina, ¿no? Yo nunca me acuerdo mi mamá lavando los pies de mi papá. ¿Berta Francisco lavó sus pies anoche? ¿Por qué? Se olvidó. ¿Qué? Manuel lo hizo con usted, porque estaba conmigo, ¿no? Él hizo una pequeña falla, ¿no? ¿Se lo dijo? Sí. Era medio cómico, porque él no entendió la palabra en inglés, ¿no? Yo hice... ¿Cuántos ustedes son humildes? Y yo digo... ¡Yes! Sí, yo, ¿no? Y lo que él entendió, porque si no entiende bien inglés, es fácil. Si humbled es diferente, ¿no? Si pone la day, es el pasado, ¿no? Y yo no había puesto el day, ¿no? Y después se levantó para disculparse, ¿no? Dicho, ahorita ya fue humillado, ¿no? Pero fue un acto de humildad, Jesús, de lavar los pies de los apóstoles, porque fue un gesto de grande humildad, lo que hicieron los esclavos. Lo que hicieron los esclavos. Jesús se rebajó, como leemos en la carta a los Filipenses. Él se humilló, anodándose, bajándose, ¿no? Echándose como un esclavo. Por eso, en nombre de Jesús, todo el reino, el cielo, la tierra y bajo tierra se dobla. En nombre de Jesús. Jueves Santo. Bueno, misa especial y ojalá que todo el mundo va a comulgar con amor. Después hay algo interesante que hacemos en la iglesia. Si preparamos un altar especial, muy elaborado, con flores, un incienso, adornado a Jesús. Había la tradición, yo pensé que cuando Miguel era niño en Yucatán de ir a visitar las siete iglesias, ¿no? Y la costumbre es bonita y donde uno ve las varias maneras que el padre había establecido para embellecer y glorificar a Cristo. Y la idea es que después de la última cena, Jesús fue al huerto de los olivos. En el huerto de los olivos, Jesús estaba rezando. Él dijo, orad y velad para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y se quedaron dormidos. Jesús dijo, Pedro no podía quedarse en oro conmigo velando la hora santa, ¿no? La primera hora santa. Mal hecha, ¿no? Jesús no, pero ellos sí, ¿no? Sí quedaron dormidos, ¿no? Más que una vez, ¿no? El sentido litúrgico y bíblico de este santuario que hacemos es acordándonos de Jesús en la huerta de la saliva. Ese es el sentido. Ir allá para estar con Jesús, rezar con él y consolarlo. Ese es el sentido. Después se lo quita y no hay el Santísimo hasta sábado de gloria. Es muy sobrio. Van a entrar a la iglesia, viene santo y no hay velas prendidas, no hay flores. El mantel está quitado. Y la puerta del tabernáculo está abierta de par en par. Muy sobrio, muy solemne, ¿no? A mí me causa tristeza. Jesús no está. Viernes Santo. Viernes Santo, sí. De no comer su hamburguesa este día, ¿no? Ese día de ayuno. El Viernes Santo Jenny, ¿usted va a venir a misa el Viernes Santo? No le gusta la misa. Agustín, ¿va a venir a misa el Viernes Santo? ¿Un poco? ¿Usted va a venir a misa el Viernes Santo? ¿Usted? ¿No? No sabe. Pero Rosa va a venir a misa el Viernes Santo. ¿Por qué no? ¿No le gusta la misa? Ok. El Viernes Santo no hay misa, ok? Pues Agustín no venga a misa porque no hay misa el Viernes Santo, ok? Luffy no va a venir, ¿no? Ok. Pero celebración hay. Por eso, celebración hay. Una clase que había hecho hace poco fue no, una prédica sobre la conciencia. He dicho, si Miguel piensa que está obligado bajo pena del pecado mortal de ir a misa el Viernes Santo y no va, comete pecado grave porque está traicionando su conciencia. Es la persona que obra en contra de su conciencia peca. Y yo como confesor, si uno viene a mí, yo falta en misa Viernes Santo, yo hice pecado grave, digo, tiene razón. Después intervengo como maestro para iluminar la conciencia, decirle, señora, si usted había hecho pecado grave porque había ido en contra de su conciencia, manchándola, pero el año que viene, acuérdese que Viernes Santo no hay misa. En la teología moral es muy interesante esto, ¿no? Es muy importante siempre obrar con una conciencia recta. Si no sabe, trata de clarificar la duda. Sacar la duda. Si no sabe, es pecado, ¿no? Trata de clarificar la duda antes de hacerlo. Si no, estás arriesgando. No queremos arriesgar de ofender al Señor. Esto se llama la conciencia errónea. Errónea significa la conciencia que tiene errores. La conciencia falsa. La conciencia no educada. Pero yo intervengo como maestro ya para iluminar la conciencia, pero el hecho que ella pensaba que había hecho un pecado mortal. Entonces mi trabajo por radio y televisión es de trabajo muy fuerte para tratar de formar la conciencia, porque en general poquísima gente tiene una conciencia bien formada. No digo nadie, pero muy pocas. Y nosotros tenemos punto de ceguera también, ¿no? En mi secaria plática todavía tenemos muchas sombras. Hay que admitirlo, ¿no? Muchas sombras que tenemos que ir iluminando, ¿no? Pero le digo, una conciencia bien formada, una conciencia en paz, es lo más grande que hay en el mundo. Cuando tiene la conciencia bien formada y tiene la conciencia limpia, para mí no hay nada más grande. Yo, por mi propio cuenta, trato de siempre vivir con la conciencia limpia. Trato de siempre. Si lo tengo, vivo en paz. Y muy alegre, ¿no? Después, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, está en manos de Dios. De Dios estuvimos, después de dar la prédica, Padre Lorenzo estaba comentando sobre mi prédica. He dicho, qué fácil es. ¿Cómo es que uno puede seguir viviendo el pecado mortal? Daniel 13. Los ancianos con Susana. Daniel 13. Los viejos con Susana. Hay un versículo en ese que dice todo. Ellos no levantaron sus ojos al cielo y han suprimido sus conciencias. No levantan los ojos al cielo y suprimieron su conciencia. ¿Cómo es que tienen una pareja que vive 20 años en unión libre? Ya oyeron 25 de mis prédicas y hablo muy claro. Y hablo con dos o tres de ustedes. ¿Cómo pueden vivir con esa conciencia reprochable? Tiene que anestesiarlo, ¿no? Más un dentista, ¿no? O doparlo, ¿no? O dormirlo. ¿Y cómo? Muchas telenovelas, mucho ruido. Y muchas veces yo capto las ondas cuando la persona viene a celular, muy distraído. Yo sé lo que está pasando con ese señor, ¿no? No está en paz y quiere llenarse con ruido. ¿Ruido? ¿Ruido? Para que no oiga la voz de Dios. Yo capto las malas ondas, ¿no? Yo soy muy, muy intuitivo, ¿no? Capto las ondas. Es cierto, no puede vivir con la conciencia manchada y se tiene ruido, ¿no? Telenovela, muchos chismes, platicando, riéndose como una tonta, ¿no? Porque no puede vivir con la conciencia manchada. Usted que le encanta leer Shakespeare, ¿no? Hay una frase de Shakespeare en Macbeth. Conscience doth make cowards of all of us. Uh-huh. Shakespeare. La conciencia nos transforma todos nosotros en cobardes porque no podemos vivir con la conciencia que es el verdugo de la noche que tiene el hacha, ¿no? O tiene que rectificar la conciencia o tiene que seguir viviendo la mentira. La dinámica es interesante, ¿no? O tiene que cambiarse. O tiene que seguir echando más y más mentiras. Echando mentira sobre mentira y durmiendo, sufriendo, cauterizando o matando la conciencia. Pero ese concepto de la conciencia a mí me fascina. Por eso mi programa de radio, Embodiendo Conciencias, tratando de iluminar las conciencias de miles de personas que tienen la conciencia muy amplia, deformada, mal formada, errónea. Pero tener una conciencia bien formada, recta, limpia, vale más que un billón de dólares. ¿Qué Viernes Santo? ¿Qué celebramos? Entonces, Jueves Santo le voy a dar un concepto que dice todo. Es la última cena. Es el cenáculo. Lugar principal, después el huerto. Dos lugares. Por su contemplación ignaciana, ¿no? Composición del lugar. ¿Eh? El cenáculo. Salón superior. Amueblado con los 13. Que Viernes Santo es Calvario. Lugar de la Calavera. Según la tradición, es donde Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ¿no? Según la tradición. El árbol de Adán y Eva y el árbol de la cruz, ¿no? Eso me gusta. Bueno, no está. No es un dogma de fe, pero muy apropiado, ¿no? Donde llegó la muerte de Cristo para darnos vida. Comieron el fruto prohibido. Tiene que comer el fruto del árbol, que es el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Misa. Que la celebración de la Pasión de Cristo hay mucho para decir ese día. Día muy solemne. Deberíamos tratar de cultivar un ambiente de silencio para poder meditar. Bueno hacer el Via Crucis. El Via Crucis. Viernes Santo, empezamos una de las novenas más importantes y ya famosas en la Iglesia Católica. ¿Cómo? La novena de la Divina Misericordia. Y empezar la novena de la Misericordia. Y si quiere aprender a rezar las intenciones que hay, las nueve intenciones son entre las más hermosas en toda la iglesia. Tal vez tiene el folleto. Y tiene la intención, la oración. Y viene del diario. Esa mujer tiene que ser doctora. Y tiene 3 grados de educación, ¿no? Leyendo su vida, una de las razones por la cual no podía estudiar mucho, porque durante el tiempo de guerra y varios de los escritos estaban en ruso, porque invadían los rusos tratando de imponer su idioma, ¿no? Ahí no hablaba ruso, ¿no? Si cada día tiene intención específica, 9 días. Y termina el Domingo de la Misericordia. La Un día estaba hablando con Padre Mike Gately, que estaba aquí hace poco. Y me dijo algo interesante. Él dijo, Raquel promueve mucho la Divina Misericordia, su carisma. Él había comentado, el día más feliz en la vida de San Juan Pablo II. No fue cuando la cortina de fierro se cayó en Alemania, pero fue debido a él. Comunismo en Alemania, ¿no? Se alegró, imagino, ¿no? Pero el día más feliz fue el año 2000. Fue el Domingo de la Misericordia. Por dos razones. Fue el día que él escogió de canonizar la primera santa en el nuevo milenio. ¿Qué fue? Santa Faustina. La primera santa canonizada en el nuevo milenio. Santa María Faustina del Santísimo Sacramento, Kowalska. Su nombre total. Del Santísimo Sacramento. Qué nombre bonito, ¿no? Y otro fue, se va a poner una sonrisa en su boca, había instituido la solemnidad de la Divina Misericordia. No fue una solemnidad oficial hasta el año 2000. Él tenía planeado. Entonces él sintió, yo creo Juan Pablo, una de sus misiones fundamentales fue de predicar la Divina Misericordia. De vivirla, perdonando el hombre que casi lo mató. Escribir esta encíclica Divis in Misericordia, que fue encíclica sobre la misericordia. Comentario bonito sobre el hijo pródigo. Y instituir una solemnidad, que es la solemnidad de la solemnidad. Es la Pascua, Alberto. Porque la Pascua dura 8 días. Entonces, la corona, el zenit, ¿no? El eje, la cumbre de la montaña de la Pascua es el Domingo de la Misericordia. Toda la semana celebramos la resurrección de Cristo. Pues Santa Faustina canonizada, la solemnidad del Domingo de la Misericordia cumplió su misión. Propósito, en una semana celebramos los 10 años de la muerte de Juan Pablo II. 2 de abril, poco antes, ¿no? Ya son 10 años. Casi parece ayer, ¿no? En el 2000, en el año 2005, el 2 de abril fue el sábado, a las 9 de la noche, la vigilia del Domingo de la Misericordia. Alguien me dijo que recién había comulgado en la misa y ya muere, ¿no? Primer sábado del mes, dedicado a la Virgen de Fátima. Nada pasa por casualidad, ¿no? María, Domingo de la Misericordia, la misa. Entregando su alma a Dios. Una de las santas canonizadas más rápido en la iglesia, ¿no? Y yo tengo pelos santos, ¿no? Porque me ordenó sacerdote, ¿no? Tiene que ser una reliquia, ¿no? Mi pelo queda, tiene que guardar mis pelos, ¿no? Ese fue el Domingo de la Misericordia del año 2000. Fue el día más feliz en la vida de Juan Pablo II. Entonces, la novena empieza Viernes Santo. Buenos Aires Via Crucis. Pero también no tiene misa. Retiene celebración litúrgica. La celebración litúrgica se divide en tres partes separadas. ¿Y cuáles son? La primera parte es Domingo de Ramos. Vamos a escuchar la Pasión de Cristo. Pero el Viernes Santo también. Domingo de Ramos, vamos a escuchar, estamos en el año B, ¿no? Marcos, ¿no? Viernes Santo. Es muy solemne. El Padre sale en roco. En silencio, sin el coro cantando. Y el Padre cuando llega hace lo que hizo Abraham ayer en la primera lectura. Si ustedes están meditando bien, se postró. Padre se postra por el suelo. O se hacen los diáconos antes de ser ordenados. Rezando la litnia de los santos. Se postra. Después se levanta. Y hay la lectura otra vez de la Pasión de Cristo. Todo el mundo está de pie. Es la primera parte de la liturgia de Viernes Santo. Primera parte. La segunda parte que van a rechazar los testigos de Jehová y mormones, ¿no? No puede ser lo que dice ellos están presentes. La adoración de la Santa Cruz. Donde vamos a tener varias cruces y se pone en fila, se hace una genuflexión y se besa la cruz. Mostrando con un gesto concreto nuestro amor por Cristo crucificado. El amor que Cristo sufrió y murió por nosotros. Y hasta los niños que no han hecho la primera comunión pueden doblar la rodilla y besar la cruz. Pueden. El Viernes Santo. Pueden hacerlo. Y deberían hacerlo. Y luego se pasa a la Santa Comunión. Pon el mantel. Rezamos el Padre Nuestro. Ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo el mundo puede comulgar el Viernes Santo, ¿no? Y claro, es la parte más importante de la liturgia del Viernes Santo. Es la Santa Comunión. Santa Comunión siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Uno puede quedarse para venerar la Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo que quieres pasar allá frente a Jesús crucificado? Puede pasar mucho tiempo. Es el Viernes Santo. Viernes Santo se acaba y llegamos al Sábado Santo. Y no es conveniente ser Sábado y Gloria antes, ¿no? Estamos brincando un día. Sábado Santo, la Iglesia dice, si uno puede prolongar su ayuno, si puede, que lo haga. Si tiene fuerza. Es opcional. No es obligatorio. Viernes Santo, sí. Hasta los 59 años, ¿no? Pero Sábado Santo, la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea que hacemos el Sábado Santo. Pero es importante, un día importante. No hay que cortarlo con tijeras y echarlo, ¿no? La soledad de María. Sí, la soledad de María. A mí me tocó mucho hoy, había predicado sobre eso en la misa esta mañana. sobre la oración que nosotros rezamos en la misa. No sé en español, pero en inglés hay dos opciones. Okay. En el Magnificat y también en Misa Romano tiene dos opciones. ¿Y sabe qué dice? Relacionado con Sábado Santo. Dice, oh Dios, en este tiempo de gracia, concedes a la Iglesia la gracia de imitar con devoción la Santísima Virgen María. En la contemplación de la Pasión de Cristo, estoy traduciendo en inglés y español, te pedimos, mediante su intercesión, María, que podamos aferrarnos, te clingues de aferrar, aferrarnos más firmemente cada día a tu Hijo único. Y llegar un día a la plenitud de la gracia. María es la llena de gracia. No sé si tiene esto en su magnífica, pero aquí tiene dos opciones, ¿no? Sí, Misa Romana es diferente en inglés. Yo pienso que es más rico en inglés, ¿no? Qué lástima, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho una traducción nueva hace 3 años en el misal romano, ¿no? Ojalá que lo haga en español. Pero además, al final de cada misa en inglés, tenemos la opción de dar una bendición especial al final de la misa. No lo usamos aquí porque exponemos el Santísimo. Pero esa bendición final es muy bonita. Lo hice anoche en la Catedral de Cristo con Manuel, ¿no? Son detalles. Y ojalá que van a reformar la misa en español. Detalles que embellecen todavía más la misa. Yo pasé 15 minutos predicando sobre esa oración esta mañana, ¿no? Y es Sábado Santo de repasar la pasión de Cristo con los ojos y el corazón de María. Ese es el sentido. Repasarla, rebobinar la película con los ojos y el corazón de María, de meditar los detalles de la pasión de Cristo. ¿Qué manera mejor, no?
Padre, con los misioneros del Espíritu Santo rezábamos el Via Crucis desandado con María Santísima.
Okay.
El Sábado Santo.
Sábado, okay. Sí, hay varios. Hacer las siete dolores de María sería bueno. Sí. Y también hacer el Via Crucis otra vez. Todo esto para, en una palabra, para profundizar todavía más la pasión de Cristo. Porque un día no es suficiente. Los ejercicios que estoy dando en inglés van a meditar la pasión por más o menos 5 días. Cada día. A mí me parece que cada viernes no hay tiempo suficiente para meditar este misterio tan, tan profundo, ¿no? Y voy a varios detalles como ustedes pueden profundizar más la pasión de Cristo. Primero, ¿dónde encontrar la pasión de Cristo en los evangelios? Okay, Mateo 26 y 27, tal vez anotarlo. Mateo 26 y 27 es un relato de la pasión de Cristo. Marcos 14 y 15. Lucas 22, 23. Mientras Juan es interesante, en San Juan, que hay el relato del discurso de la última cena, es 13 hasta 17. 13 sería el lavatorio de los pies. Luego 14, 15, 16, 17 sería el discurso que Jesús da en la última cena. Discurso Muy hermoso, donde habla del paráclito. Dice que no son huérfanos. Juan 15, yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Tienen que producir fruto, fruto, abundancia. Lo van a perseguir. Alégrense. Yo me voy a la casa del Padre para preparar un lugar para ustedes. Juan 17 sería la oración sacerdotal. Que sean unos, como yo, el Padre. Y muy bueno, leer estos cinco capítulos para ir entrando en clima. No hay tiempo para leer todo, pero esa es parte del discurso de Jesús en la última cena. Otra sugerencia es de ver la película de Mel Gibson. Película muy fuerte. Pues sabe que puede ser, es difícil, pero tal vez tiene un DVD o YouTube, puede verlo. Y ir viéndolo poco a poco con pluma y cuaderno y escribir cuáles son las escenas que te tocan más. Son muchas. O escenas marianas con Jesús. Casi la mitad tiene María. No todo. Pero la mayor parte de María está presente. Una escena que siempre me tocaba es Jesús está Jesús está cayéndose. Y van atrás cuando él era niño y estaba cayéndose. Y María va corriendo para levantarlo. Y otro que había predicado la misa a las 8, Jesús está llevando la cruz, dando vuelta a la esquina del Calvario, encuentra a María. Y María, sus ojos se fijan en los ojos de Jesús. Yo creo que uno de los dolores mayores de María, de Jesús, fue de tener su madre presente. Pero su consuelo mayor. Agridulce, ¿no? Fue dolor porque él sabía cuánto había sufrido su madre. Mucho dolor. Ellos podían comunicar con corazones. Eran tan profundos que María podía, Jesús podía leer el corazón de su madre. Y su madre de su hijo. Misma onda. No sabían, ellos no tuvieron pecados. Tenían una comunicación perfecta. Y al dar vuelta a la esquina es la cuarta estación que tiene en la iglesia. Jesús se fija su madre. Vayan a ver el Via Crucis y ve una lágrima que está rodando de la mejilla de María. Y la ternura en la cara de Jesús. Cuando sufrimos es muy difícil consolar a los demás. Queremos ser consolados. Es lo interesante. Al sufrir estamos buscando consuelo y Jesús da consuelo a su madre. Esa es santidad. Santidad muy alta. Altísimo. Entonces ese fue un dolor de Jesús, pero yo pienso que el consuelo era mayor. Al llegar al Calvario, usted tiene un hijo. ¿Podría estar presente de ver su hijo crucificado? Yo pensé que no. ¿Ver su hijo crucificado? Yo pensé que sería demasiado. Pero María había visto su hijo crucificado en plena luz. Esa podría matar una madre, ¿no? ¿Ver medio crucificado? No, no. Yo pienso que no puede. ¿No? Dani, ¿no? Eso habría causado mucho dolor por Jesús y por María. Y María estando bajo la cruz, viendo a Jesús sufrir y chorrear sangre, la sangre que ella se le dio. Porque Cristo tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza humana de Jesús viene de María. La sangre que corría por la vena de Jesús se le fue dada por María. Por eso Jesús, viendo a María bajo la cruz, le causó mucho dolor, pero mucho consuelo también. En el Via Crucis, tal vez ustedes no lo conocen bien, sería bueno tratar de conocerlo y memorizarlos, ¿no? La cuarta estación es Jesús encuentra su madre. Pero la quinta viene Simón. Viene Simón. Esa es mi propia meditación. Yo pienso. Y María, viendo Jesús sufrir tanto, imploró a Dios Padre, por favor, Padre, ayúdalo. Y Dios Padre escuchó la oración de María y mandó un hombre para ayudarle. No está escrito, pero yo creo que es lo que pasó. Que el Padre no podía resistir la oración de María. Y viene pronto, ¿no? El hombre no quiso. Era renuente, resistente al principio. Como nosotros de llevar nuestra propia cruz, ¿no?
Sí.
A veces no queremos llevar la cruz, queremos pasar al otro. Que lo merece más, pensamos, ¿no? Pero viene Simón y después de superar la resistencia lo lleva con gusto. La película de Mel Gibson muestra como al final están insultando a Jesús, dándole latigazos, y Simón se enoja para defender a Jesús. Y en una escena muy bonita donde están un brazo encima del otro, ¿no? Es muy simbólico, ¿no?
Sí.
Muy unidos en llevar la cruz, ¿no? Una cruz. Están interrelacionados, ¿no? Intercruzados. Pero poco después, la estación C es la Verónica. Entonces, dos gestos de caridad inmediatamente después de encontrar María. La Verónica, donde hablaba, icona, Verónica, ¿no? Rostro de Jesús. Contar lo que tenía en su cara. Sudor. Sangre. Lágrimas. Una mezcla de lágrimas y sudor como mugre. Y saliva. Sangre chorreando y sangre seca. Con todo esto, Jesús probablemente le causaba dificultades de poder ver. Iba tapando los ojos. Yo jugando deportes, a veces trabajando fuerte, a veces con el sudor. Y es muy ácido el sudor, ¿no?
Arde
los ojos. Y viene esta mujer valiente y con su velo. Tuvo valor porque los soldados no querían personas interviniendo a tocar los presos. Y quiso, había puesto el velo en el rostro. Se le quedó estampado la marca de Jesús, el rostro de Jesús. Y la próxima vez que vayan a Turín ustedes para visitar el cuerpo de San Juan Bosco, el sudario ya puede verlo, ¿no? Donde muestra el rostro de Jesús con la cicatriz, con la nariz distorsionada por los golpes.
¿En dónde está la
sala? En Turín.
Sí, pero también ahí está la
sala. No sé exactamente dónde está, pero en Turín, en Italia, donde está, no lejos de María Auxiliadora, ¿no? Entonces, esos dos gestos vienen debido, tal vez, a la oración de María. Meditación personal. Nuestro propio Calvario. Pedir que María nos ayude. Que nos ayude. Rezo, podría ser también un nexo con esto y la película de Padre Peyton, que había hecho los misterios de Rosario, ¿no? ¿Lo tienen? El cuarto misterio glorioso fue hermoso. ¿Se lo acuerdan? Muestra que María regresa a Jerusalén y hace lo que es el tema de Sábado Santo. Ella vivía con San Juan en Éfeso por varios años. El Espíritu Santo le iluminó que era tiempo para morir. Siempre la dormición. ¿Y qué hace María? María regresa a Jerusalén, de Éfeso, acompañada de San Juan Evangelista. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Se la tomó en su casa. ¿Y qué hace María? Con Juan, ella va a ver la película, va repasando los cinco misterios dolorosos, donde Jesús sudaba sangre. Se lo llevan al poste donde estaba amarrado. Se lo llevan al calabozo donde pasó toda la noche, en la coronación de espinas. Después, se lo lleva al Calvario. Ella está subiendo, viene los lugares donde Jesús estaba subiendo. Y llega encima al Calvario, donde estaba la cruz. Y María está reviviendo, está repasando en su memoria la pasión de Cristo. Por eso estamos aquí. Revivir, de repasar en su memoria, es la contemplación. Pues María va donde el cenáculo donde Jesús había celebrado, la última cena donde llegó el Espíritu Santo en fuego. Y el último gesto de María fue quiso despedirse de los apóstoles. Y llegó un apóstol. María está en una recámara al lado donde estaba la última cena. Está postrado. Y Juan está abriendo la puerta para que María pueda despedirse de cada apóstol. Que llega un poco tarde Santo Tomás. No podía imaginar, ¿no? Pero María está esperando Simón Pedro. Y él se demora. Y ve lo que pasó este jueves santo por la noche. Lo negó tres veces. Y todavía tiene esa espina. Y lo negó. Cree en su perdón. Pero todavía hay una cicatriz. Hay que vivir con llagas, ¿no? Hay que vivir con heridas. Finalmente, cuando viene Pedro, Juan le dice: la Señora María estaba esperándote. ¿Dónde está? En esa recámara. Mi marido está postrado. Juan abre la puerta. Cierra la puerta. Y Pedro se cayó de rodillas. Y María toma sus manos y le da una caricia. Dice Pedro. Él dice, Señora. Y estas fueron las últimas palabras de María y Pedro. Dijo, Señora, te voy a pedir un favor. Sí, Pedro. Dile a Jesús que yo lo amo. Y María dice, pero ya lo sabe. Pero Pedro dice, pero suena mucho mejor de tus labios. Suena mucho mejor de tus labios. Así es nuestra vida. Preservamos a María, porque si María habla, suena mucho mejor de los labios de María que de nuestros propios labios. Así es. Así es. Suena mucho mejor de los labios y corazón de María que nuestros labios y nuestro corazón. Entonces espero que ustedes puedan realmente vivir la Semana Santa más santa en sus vidas. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.